Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Tenemos un muy mal acuerdo con México y Canadá. Nuestras fábricas y empleos se han ido de nuestro país. Por muchos años, el Telecán ha sido un desastre. Estamos renegociándolo.
Como lo dijo el presidente Trump, esperamos una conclusión exitosa de estas pláticas y preferiríamos un acuerdo trilateral. Si esto resulta imposible, estamos preparados para movernos a una base bilateral.
La ronda séptima en México aportó exactamente el mismo número de capítulos que habíamos acumulado en 6 rondas anteriores.
A partir de 6 meses que lleva ya esta negociación, solo llevamos avanzado el 20%.
Esta negociación puede ser y será exitosa si juntos podemos hacer a Norteamérica más competitiva frente al mundo.
El hecho de que hayan llamado al negociador de reglas de origen americano a Washington es una clara señal de que están hablando con su industria y están hablando de los temas que hay que resolver.
Nosotros creemos que con todo y la influencia de factores exógenos fue una buena ronda, hubo buenos avances.
El tiempo que sea necesario. No pensaríamos que fuera más allá de la administración del presidente Peña Nieto. El tratado conviene para las 3 partes.
El sector privado, Canacintra, Concamina, Intino, igual que el PC, por supuesto queremos una modernización del TLC, pero no a cualquier precio.
No queremos ser moneda de cambio. A nosotros no nos van a cambiar por ningún otro sector. Me atrevo a decirle que hay presiones de que nos quieren cambiar, por ejemplo, por el sector automotriz, situación que no vamos a permitir. Si hubiera una intención real de Estados Unidos de reventar NAFTA, ya lo hubiera hecho.
La amenaza de una guerra comercial al imponer aranceles al aluminio y al acero, pues nos aleja mucho más de poder tener un tratado de libre comercio. El utilizar esto para chantajearnos, para amenazarnos, pues me parece algo que pues no es correcto.
Sabe que es un mecanismo de presión para el sector automotriz, que las exportaciones de Estados Unidos de aceros especiales hacia México son muy superiores. Entonces, de alguna forma sabe que ahí presiona y que en un momento dado eso puede incentivar a que se llegue a un arreglo más rápido.
Ahí está Donald Trump, un presidente que pues de economía sabe lo básico, lo básico, lo básico, es decir que pues no quiere un déficit en su balanza comercial. No importa que eso no importe realmente para otros factores como pueden ser la productividad, el mercado interno, etcétera, etcétera. Lo escribía, si no me equivoco, Sergio Sarmiento, ha sido ahí muy comentado entre algunos expertos en el tema económico. Dicen, es que yo con el súper que usted quiera, hombre, con Walmart, con Lacomer, con Superama, con el que sea, tengo un déficit del 100%. O sea, no le vendo nada a Superama y eso no quiere decir que Superama esté mal, o que Walmart esté mal, o que Lacomer esté mal, que un súper esté mal. Pero para Donald Trump sí. Y está jugando con el mundo, y está jugando con una guerra comercial que le puede afectar a los Estados Unidos y el balazo en el pie no le importa, mientras tenga un discurso que aliente a una votación que se antoja podría perder para las elecciones de noviembre. ¿Cómo lo están viendo los expertos norteamericanos en temas económicos? León Krause, te mando un gran abrazo. ¿Qué le dicen? ¿No le dicen algo al presidente Trump en un país tan poderoso económicamente hablando como lo es Norteamérica? Ahora sí que, ¿por qué lo dejan seguir haciendo estas cosas? ¿Cómo estás, León? Fuerte abrazo.
Igualmente, Luis, pues por supuesto que le dicen propios extraños, le dicen demócratas y le dicen sobre todo republicanos que están pues aterrados ante estas medidas completamente unilaterales que Donald Trump no ha consultado con absolutamente nadie en su propio partido y con muy poca gente dentro de la Casa Blanca. Los republicanos han declarado en los últimos días su asombro e insisto su horror ante la posibilidad de esta guerra comercial, figuras de enorme relevancia en el Partido Republicano, pero Donald Trump piensa en función de los intereses de Donald Trump. De pronto por ahí ayer apareció, digamos, la versión, la posibilidad de que lo que estaría haciendo Trump con esto es de nuevo jugando al policía malo para presionar a la resolución de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A mí me parece que esto va más allá e incluso toca asuntos como la propia estabilidad emocional del presidente de Estados Unidos, que se está quedando cada vez más solo.
Dime algo, León, ante esto que sucede, obviamente hay una reacción de China, hay una reacción de Europa, ahí comienzan a preparar sus cartas y a decir, pues va a haber reacciones, ¿no? Un tuit que de plano lleva a la burla el hecho de que Trump dice las guerras comerciales son fáciles de ganar, hombre, no pasa absolutamente nada. Esto puede decidir, o sea, puede ser una decisión nada más de Trump. No necesita el Congreso, no necesita a alguien. O sea, él puede decir mañana hay impuesto al acero y se acabó.
Bueno, es que el peligro es precisamente ese, pero creo yo que la presión, Luis, ha sido tan grande de estas figuras que describía yo, del Partido uh-huh. Republicano, de las empresas, e incluso desde el punto de vista del cálculo político más elemental, del efecto que esto podría tener en ciertos distritos, por ejemplo, las amenazas que ha planteado Trump en función de la Unión Europea y cómo pues la Unión Europea ha respondido con amenazas muy puntuales que afectarían los distritos, por ejemplo, de Kentucky, del líder de la mayoría republicana en el Senado, donde se produce el famoso Bourbon, en el caso de Wisconsin, el distrito de Paul Ryan, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Es decir, el hecho de que Trump desate una guerra comercial contra los aliados de Estados Unidos es un asunto pavoroso. Y bueno, el apunte que hacías en función del déficit también creo yo que vale muchísimo la pena tomarlo en cuenta, pero para Trump es una suerte de bestia negra el famoso déficit. Alguien le está ahí comiendo el oído, puede ser Wilbur Ross, puede ser Peter Navarro, puede ser alguno de estos duros que ha escogido para, las voces comerciales de su administración. En cualquier caso, es un auténtico peligro.
El tema también con los aliados tiene que ver con las reacciones de los aliados. Mientras Europa ha sido fuerte en su declaración, lo mismo que China, en donde también comienza por ahí a manifestar algunas medidas en represalia si este arancel al impuesto al aluminio y al acero se diera. En México, pues parece que de pronto traemos un poco de debilidad. Escribías al respecto del tema de cómo se está tratando la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya, en donde pues parece ser uno de los tantos grandes temas ausentes en el debate para quién será el siguiente presidente de la República, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
Yo sí lo creo, es decir, ¿sí? el gobierno de México de pronto en los últimos tiempos, y lo hemos dicho aquí también con claridad, ha actuado mejor. Ayer vimos dos respuestas por Twitter, la nueva Ágora, el nuevo foro público donde se realiza incluso ahora aparecer hasta la diplomacia internacional geopolítica, que asunto que a mí en lo personal me aterra, pero bueno, por lo menos vimos esa respuesta. Los candidatos, pues nada, silencio básicamente, por lo menos silencio en cuanto a la sustancia. Andrés Manuel López Obrador ayer publica un video en donde dice de manera un poco críptica que él va a respetar para que lo respeten y demás. No hay sustancia, se agradece el gesto, pero no hay sustancia en un tema que pues será fundamental, porque si Trump gana la reelección en el 2020, cosa que no es imposible, improbable sí, pero no imposible, pues será el presidente que acompañe al siguiente presidente de México durante absolutamente cada día de su sexenio, así que bueno, no es un asunto menor, ¿no?
Bueno, de cualquier manera, Trump, si no hay un impeachment, que se antoja también muy improbable, ¿no? Que se antoja muy difícil, al menos no en este año, no hasta después de lo que pase con la elección de noviembre, con el Congreso norteamericano, pues es muy factible que a un Donald Trump le toque gobernar con el siguiente presidente de México, que hoy día en las encuestas marca un Andrés Manuel López Obrador. O sea, podríamos ver en algún punto una cumbre en los Estados Unidos o aquí en México de López Obrador con Donald Trump. Interesante el escenario, ¿no?
Sí.
A ver, o sea, porque a ti te lo dijo, León, en esta entrevista con López Obrador, te dijo, a ver, yo me voy a sentar con él y lo voy a convencer de que somos buena onda, de que no pasa nada.
Sí, ese digamos, el resumen de la política exterior en función de Estados Unidos que propone López Obrador. Publicó luego un libro que yo insisto, primero que nada, se le agradece porque es mucho más de lo que otros candidatos han hecho, uh-huh. Eso hay que decirlo, pero también creo que tiene mucho más de prédica y buenos deseos y buenas intenciones que sustancia, y la relación con Estados Unidos pasa por la sustancia, aunque de pronto no nos guste, pasa uh-huh. por la sustancia. La cantidad de temas que están en esa agenda son muchos y complicados. clarísimos, y eso por lo pronto no lo entienden pues en Washington, porque aparentemente el hombre que viene a ser el embajador en de Estados Unidos en México, pues sabrá de asuntos de negocios, pero yo quiero saber qué sabe de política mexicana y de hilado fino en seguridad. Yo creo que muy poco. Nos toca a nosotros entenderlo y tomarlo con seriedad. ¿Quién será, por ejemplo, el embajador de López Obrador en Estados Unidos? Hay tantas preguntas, Liz, en función de esa relación bilateral, que con la persuasión propia, el carisma propio, en el caso del puntero, no bastan, y el silencio en función de los otros candidatos, pues evidentemente es algo indigno del momento, por decirlo de manera elegante.
Hace menos de 2 años era un chiste pensar en la cumbre de López Obrador y Donald Trump, hoy es una realidad. Bueno, qué cosa. Ahí está.
Sí, por lo menos, ¿sí? Por lo menos en cuanto a la segunda variable, ¿no? La sí, primera claro. Siempre ha sido el puntero aparente, pero la segunda sí era un chiste. Pues no lo es ya.
¿No? Pues ahí está, a ver si eso sucede. Oye, ¿quién podría ser el siguiente embajador de Estados Unidos en México?
Bueno, se ha hablado mucho de este hombre Whitaker, que es un empresario que trabajó, digamos, en los puestos clave de la AT&T, de la General Motors, un hombre cercano a Donald Trump, e insisto, un empresario tejano de gran relevancia, pero pues un empresario tejano, Roberta Jacobson, como tú sabes perfectamente, y el público que nos escucha también, es la diplomática más extraordinaria que ha dado Estados Unidos en las últimas décadas en función de América Latina y específicamente en función de México. Ya se va, como sabemos, y en su sitio aparentemente viene este hombre. No se ha confirmado, pero aparentemente viene este hombre. Es una pena porque Jacobson era la cima y ahora pues tendremos que lidiar con un hombre que es un enigma. ¿Qué viene a defender acá en función de los intereses de Estados Unidos? Es un auténtico misterio.
Whitaker, Larry Rubin lo descartarías prácticamente, ¿no? ¿O no?
Sí, yo sé que participa con frecuencia con contigo en el programa.
Y en muchos medios, en muchos medios también.
Sí, pues es una voz importante de Estados Unidos en México, pero me parece que sí, en este momento, más bien se parece inclinarse por este otro hombre que es cercano a Donald Trump, que es pues aparentemente la virtud central del momento. Ya veremos qué termina por suceder con este hombre, ¿no?
Ahora, el nombramiento tendría que ser rápido en función del interés de Trump, o podría pasar que nos dejen acéfalos un ratote.
Pues bueno, ya veremos qué sucede. Yo imagino que no va a pasar así, que realmente va a nombrar a alguien con cierta celeridad uh-huh. Donald Trump. No es un puesto menor. Yo insisto que es la segunda embajada más importante para Estados Unidos después de Moscú, aunque no siempre parece ser así, ¿no? Bueno. Pero yo lo creo.
León Krause, gracias por tomarnos la comunicación. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo hasta los Estados Unidos. Gracias, León.
Un abrazo muy fuerte hasta allá, Luis. Gracias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.